8:35 y seguimos aquí en este debate. Ya analizamos un poco todo lo que tiene que ver con las marchas, la conversación nacional, y estamos analizando la terna para fiscal. Le faltaba a usted, Juan Pablo Estrada, hablar sobre Francisco Barbosa.
Sí, no, yo creo que tiene una primera condición muy importante, que es le da la absoluta tranquilidad al presidente de la República. Creo que desde que llegó a Palacio el presidente lo tuvo en la cabeza para ese cargo. Creo que aquí con Carlos entro en una situación de confrontación amistosa, y es que me parece que descalificar automáticamente por la juventud o porque no ha tenido los cargos de manejo, en efecto, Barbosa ha estado más en la academia como consultor, y solo ahora ha tenido, digamos, su tránsito por la fiscalía y este como un cargo importante, pero también lo decíamos con Yesid ahorita en el descanso, más experiencia que la de nuestro Humberto Martínez, y una fiscalía más calamitosa, digamos, no por de cómo se enredó en sus propias espuelas.
Sí, aquí...
Entonces uno pensaría que eso que muchos le ven como un defecto puede terminar siendo una cualidad, una persona que no llega contaminada, que puede tener el espacio para el tema de la paz. Yo sigo creyendo que sí se le combinan en la lista que yo hice, por eso en mi orden, aclarando que todos tienen una trayectoria sin mácula. Aquí nadie puede alzar la mano ni nadie está pendiente mañana del escándalo de uno de los ternados, como pasó en alguna de las del presidente Uribe, que automáticamente salió un escándalo, un ex magistrado, porque estaba cuadrando algo allá en el Consejo de Estado. Eso, aquí no hay, eso es una terna sin mácula en ese
Esperemos
sentido.
Esperemos que no.
No, yo creo que no.
Es una terna decente, pero aquí...
Sí, pero voy yo al tema de que en mi orden... la fiscalía requiere un gerente público con muchas horas de vuelo. Esa tal vez puede ser la única falencia de Francisco Barbosa. Aquí dice Bernatero Paso es buen secretario general, pero entonces bajo ese contexto
mañana hay que escucharlos a todos en esa audiencia, porque yo quisiera que la ciudadanía de verdad se involucrara en escuchar a quienes están ternados para ser fiscal general.
No, Barbosa lo va a hacer bien.
Cuando
es un
yo
académico,
los oigo a ustedes decir,
es un buen orador.
Los tres dejarían tranquilos al presidente. Vale la pena pensar que dejen tranquilo a la ciudadanía, que dejen tranquilo.
Pero está superado el tema, claro. Que no va a haber, no hay un interés, sí, ninguno está aspirando a nada.
Sí, pero lo que dice Diana me parece muy cierto, porque es que al ciudadano de a pie no le importa si el fiscal general es académico, fue comisionado de paz o fue magistrada. Lo que le importa es que si le robaron el celular pase algo, que si fue a comprar unos pasajes y eso salió una venta de humo pase algo, que realmente es lo que nos afecta a los ciudadanos y ha sido la principal deficiencia de la fiscalía, que se concentra en generar noticias, en generar escándalos, en generar culpables anticipados. Pero si tú vas a poner una denuncia porque te robaron la maleta en el aeropuerto, porque te robaron
y algo más triste, no pasa nada. Francisco, y usted lo oye, sabe que yo soy un penalista frustrado, no ejerzo por un tema de convicción, pero me gusta mucho y doy debates en las redes, y es la cantidad de defectos protuberantes en casos que de verdad daban para poder hacer las cosas bien, y se les caen las imputaciones.
¿Cuál va a ir a solucionar los problemas estructurales de la investigación técnica?
Claro,
la investigación,
Diana,
no solamente Diana, testimonial.
Diana, sobre todo,
ahí hay una cantidad de elementos. Pero vamos a pasar a otro tema, y yo les, como aquí hoy me toca es preguntar y no opinar, mañana en mi editorial sobre la terna de fiscal voy a opinar todo a partir de las 10:30, por ahí.
Van a acabar con esa terna.
No,
hay que estar pendientes.
Ya aquí la dejó lista Carlos Cortés.
Hoy en día, el ciudadano que va a la fiscalía requisado como si llevara toneladas de droga. Los abogados, hasta una tutela que ganamos ayer, que ganó un abogado en Cartagena, no podíamos entrar con un celular.
¿Por qué no requisan a los funcionarios de las salas de interceptación?
Ah, no, es que tú no es sino que digas que eres abogado litigante, al entrar a la fiscalía te quitan hasta las llaves del carro. Entonces, que traten bien a la gente, que sea una entidad más amistosa, y vas a ver que...
Moderna, abrirla, cambiarla.
El tema del capital humano.
Un fiscal moderado.
No quiero dejar de preguntarles por un tema.
Tanta ruedita de prensa, es que son cargos show
mediático.
No quiero dejar de preguntarles por un tema que está amarrado a las protestas y está amarrado a todo, porque en estos días de paro de jóvenes inconformes salen las pruebas PISA de 2018, que están a cargo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, de la OCDE, de la que no salimos bien librados, y decimos que no nos fue bien porque caímos 13 puntos respecto a 2015 en lectura, de 425 a 412, lejos del promedio de la OCDE, que es de 487. También bajamos 2 puntos en ciencia, de 415 a 413. Promedio de la OCDE es 486. En matemáticas mejoramos un punto, al pasar de 390 a 91. frente a un promedio mundial de 489. En otras palabras, estamos en la parte más baja de la tabla, por debajo de Brasil y por encima de Brunei. Estas son pruebas en las que participaron 8.000 estudiantes colombianos de 15 años en abril y mayo del 2018 y en las que las niñas superan a los niños, a los hombres, casi siempre. En lectura, pero sacan menores notas en otras dos evaluaciones. El profesor Murrián de Subiría asegura que mientras no cambiemos el currículo y el sistema de formación docente, Colombia seguirá ocupando uno de estos lugares. Y eso además se presenta cuando está todo el tema de la evaluación de maestros. Un matemático como Ignacio Mantilla tiene otra opinión. Dice que sería un error dejarnos arrastrar por la moda de los rankings y dedicarnos principalmente a entrenar a nuestros jóvenes para que presenten buenas pruebas, como está ocurriendo en algunos colegios que tienen excelentes resultados en las pruebas Saber 11, sacrificando una buena formación integral. Aquí me parece que hay unos elementos importantes. Nos deben importar esas pruebas. ¿Son realmente unas pruebas que muestran los esfuerzos que se hacen en la educación en Colombia o no? Su opinión.
A ver, así como hay temas que uno aquí maneja con solvencia por su día a día, me puse la tarea hoy de revisarlo cuando me lo anunciaron como algo que íbamos a abordar. Y yo creo que uno, mover la aguja de Colombia en esas pruebas PISA es un concepto casi que unánime de casi todos los actores de ese ecosistema educativo, no es fácil.
¿Y por qué la mueve para abajo y no para arriba?
Claro, pero el problema está ahí. Me dicen que esta medición, que primero es de resultados del gobierno anterior, tuvo una diferente ejecución de las pruebas. Las pruebas de lectura fue la primera vez que se hicieron vía computador y entonces se hizo un tema, pero hay una enorme autocrítica de la gente que conoce el asunto. Dice que es insalvable que en ciencias esenciales la lectura y la comprensión de lectura es lo que más midió esa prueba, porque se escoge una cierta ciencia para la medición más profunda. La del próximo año va a ser a profundidad matemáticas, y históricamente a Colombia es en la que más mal le ha ido cuando se hace transversal. Me explico, la PISA tiene como un cuestionario general y uno en el que desciende más a detalle. Este año fue el tema de lectura, de comprensión de lectura, de la capacidad de aprender, pero es muy preocupante porque el que no lee bien, el que no lograr comprender la lectura, se le dificulta el aprendizaje transversal en todas las demás asignaturas. Entonces yo creo que aquí, de todas maneras, oí un audio de Alfonso Chazarra, que es el delegado de PISA, que hace las pruebas, y paradójicamente no hace un mal balance para Colombia. O sea, no es como lo estamos leyendo, pero sin duda es el momento que se haga una autocrítica. Y mire que hay que corregirse, porque obviamente hoy las redes saltaron a decir FECODE vive de marcha en marcha, de permiso en permiso sindical, y atribuirle automáticamente la culpa al maestro. Dijo que no, que aquí hay un tema de ecosistema educativo.
Una respuesta que dio la ministra de Educación hoy en una entrevista en la que la escuché, planteando la necesidad no solamente de revisar y evaluar a los maestros, sí, pero también de reconocer que el maestro es tan importante o más que el médico, y esta recuperación del valor del maestro en nuestra sociedad.
No, y hay que verlo como una oportunidad para avanzar ahora en calidad.
Antes de continuar, quiero hablar con Julián de Subiría, que está en línea. Julián, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Y por qué le preocupan tanto estos resultados, especialmente en lectura?
Bueno, muy buenas noches, Diana, y muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial. Mira, en realidad son unas pruebas muy buenas que evalúan la competencia, evalúan qué tanto puede el joven leer comprendiendo el contexto, leer de manera crítica. Por lo tanto, son un indicador muy importante de la calidad. Nosotros nos debemos comparar con nuestros iguales, y frente a nuestros iguales estamos mal.
¿Quiénes son nuestros iguales? Perú. Para entender.
Nuestros iguales serían países como Perú, como Chile, como Costa Rica, y no compararnos con países del sudeste asiático. Perú ocupó el último lugar en el año 2003, pero hizo una cosa que Colombia no ha podido hacer, es reconocer el problema. Y como lo reconoció, hizo un trabajo sistemático y ya nos alcanzó. Chile.
¿Qué trabajo hizo? ¿Sistemático? ¿Enfocado en qué?
¿Qué hizo Perú? Perú básicamente lo que hizo es evaluar maestros, evaluar directivos docentes, hacer ajustes en currículo, dar autonomía a las regiones, autonomía parcial, y decretó una emergencia nacional, es decir, condujo a un acuerdo nacional y creó una comisión nacional que lleva haciendo seguimiento desde el 2004 hasta el momento. Chile, segundo caso. Chile cambió el currículo, hizo algo que, contrario a lo que decían en la mesa, en realidad es mucho más fácil de hacer si hubiera voluntad política, si hubiera acuerdo nacional. ¿Qué hizo Chile? Dos medidas. En 1998 puso a todos los maestros a trabajar en pensamiento y en lectura, no solo a los del lenguaje, sino a los de sociales, a los de ciencias, los formó en pensamiento y en lectura. Y hoy Chile tiene un nivel, pues, significativamente más alto que Colombia, y acompañó eso con procesos de formación.
¿Qué opina usted de la posición de Ignacio Mantilla, en el sentido de que no podemos dejarnos arrastrar por los resultados de este tipo de evaluaciones, y que eso nos, de alguna manera, nos dispersa de entrenar a nuestros jóvenes en otro tipo de formaciones, de acuerdo como Colombia está viendo la necesidad de educar?
No estaría en general de acuerdo. Contrario al planteamiento del profesor Mantilla, lo que muestra América Latina es que la variable más importante de la calidad es la que él cree que hay que focalizar, el profesor Mantilla, que es clima de aula, que es convivencia, que es reconocimiento del otro. En Colombia, los jóvenes, el 32%, dijeron en esta prueba que han sufrido bullying. Mientras no mejoremos el clima de aula, no van a mejorar los resultados. En ese sentido, yo creo que estos indicadores son útiles para una política de Estado. No es lo mismo, ni debe ser toda la calidad, pero sí ayuda a un país a ubicar que hay problemas muy graves. Cuando uno encuentra que la mitad de los jóvenes llegaron a grado noveno y no pueden entender ninguna idea, no pueden extraer de un párrafo una idea, pues uno sí tiene que preguntarse qué estamos haciendo en la educación, cómo llegaron hasta el grado noveno.
Muchas gracias a Julián de Subiría, muy clara su posición.
Bueno, Diana, obviamente no somos, creo yo, aquí en la mesa expertos en esos temas de educación y hay que ser responsables con ello, pero esta tarde averigüé con varias personas sobre estas pruebas y en primer lugar me dicen que aquí se aplica la famosa frase del vaso medio lleno o el vaso medio vacío, porque en el caso de lectura, en el 2006, cuando el país presentó las primeras pruebas PISA, el puntaje fue 385. Hoy estamos en 412, es decir, si bien es cierto, perdimos 4 puntos en comparación con la medición de 2015, Colombia viene aumentando en una tendencia al alza en los últimos años, tanto en lectura, en matemáticas y en ciencias. Entonces, un poco recogiendo lo que ha dicho el profesor Mantilla, no es motivo para generar alarma los resultados de las últimas pruebas PISA. Segundo, le escuchaba a Luz Karime Abadía, que es la coordinadora de posgrados en Economía de la Universidad Javeriana, que el principal problema en el caso de lectura, que fue donde más puntos perdió el país este año, hay un problema de fondo en la forma en la que se está enseñando hoy a los jóvenes en las escuelas. No hay una adaptación a las nuevas formas en las que los estudiantes están aprendiendo. Hay todavía ese esquema de profesor dictando una cátedra a unos niños.
Eso es una generalidad,
que todavía no se adaptan.
Tengo experiencias, pero totalmente distintas.
No, pero ella dice
que en colegios públicos también muy distintas.
Pero ya, en colegios públicos exterior, y en colegios privados. Y segundo, dicen ellos que el principal error que sucede cuando se conocen estos rankings es adaptar el modelo chileno, el modelo de Singapur, el modelo de Finlandia, en realidades completamente diferentes, como la nuestra.
Tema voy a,
yo creo que
a
lo que tú has dicho, Diana, es muy
invitando
importante.
A una serie de expertos en este tema,
mi mamá
como
es experta
Julián,
en lectoescritura, y me dice que cuando capacita a maestros, el tema lamentablemente no es el ideal.
Una serie de personas que porque me pregunto, y cuando pienso en Ignacio Mantilla, me gusta mucho, pues digamos, la necesidad de enseñar en pensamiento crítico, y no sé hasta qué punto estas pruebas pueden valorar.
No pueden valorar el pensamiento crítico, pero más que eso, y si hay un mensaje muy importante que tú decías, y es, estamos formando para quedar bien en un ranking. No solamente lo vemos en las pruebas PISA, que yo no tengo duda de que sean muy importantes, pero de ahí para adelante lo que tú ves es la idea de la educación colombiana en general, de que todo debe producirse para subir y subir y subir en los rankings, y es una cultura un poco irreflexiva.
Si nos fuera bien,
colombianos
es muy colombiano, ¿no? La encuesta no sale bien, entonces la encuesta no tiene una muestra significativa.
Me parece que nos va bien.
Si nos hacemos medir y si estamos, y ya hay uno, en otros países hay, tenemos que tomarlo como una oportunidad. Y está diciendo el experto que habló ahorita, el problema no se ha reconocido. Creo que hoy en día hay una ministra de Educación, una directora del ICFES que están en capacidad de aceptar este reto y de darse cuenta que hay que hacer autocrítica y ver qué hay que corregir. Pero, y un llamado a los maestros también.
Pero para que sea una cosa honesta. Carlos. Porque ¿qué pasa? Diana lo decía, el próximo año vamos a evaluar matemáticas. En lo que tú no puedes caer, entonces, bueno, vamos a hacer mucho énfasis en matemáticas para que nos vaya bien la prueba PISA.
Y decirle hacer el resto, áreas.
Que es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando.
Un elemento rápidamente que quería agregar al debate es, desde que yo tengo conciencia de que se habla de los resultados de las pruebas PISA, siempre hay como un enfoque político para interpretarlo. Entonces estaba mirando un titular de 2014 diciendo Santos Uribe, ¿quién responde por las pruebas PISA? Después en 2016, Santos promete aumentar la cobertura, que dicen, entre otras cosas, que no es realmente lo que se tendría que hacer. Y ahorita, en el contexto del paro, se está hablando de que entonces, claro, ahí están los de FECODE marchando y son los que están educando mal a los estudiantes, y a su vez FECODE diciendo, claro, ahí está el gobierno que no está dedicando la suficiente plata. Entonces mi punto sería, hay que tratar de despolitizar esto. Yo creo que los medios han hecho un esfuerzo en debates como donde ha estado el profesor de Subiría.
Me está diciendo Camilo Arana que el reporte PISA sí mide precisamente la capacidad de comprensión de lectura. Pues claro, o sea, sí,
que es un elemento que ha planteado el profesor.
No es como el ICFES.
No fue mal.
Pero un elemento adicional, y con esto cierro, en La Silla Llena, que es la red de expertos de La Silla Vacía, se abría la discusión para personas que saben de este tema, pues no como yo, que evidentemente no trabajo en temas de educación, y ellos plantean un poco lo que decía Yesid, del vaso medio lleno y medio vacío, y había dos puntos que ellos decían, que simplemente los estoy repitiendo. Uno, la tensión entre la cobertura y la calidad. El país ha estado trabajando mucho alrededor de temas de cobertura y no ha podido realmente centrarse en temas de calidad. Y dos, que sí va un poco a las discusiones que hay alrededor del paro, los grandes abismos que hay entre la educación pública y la privada. Mientras un secretario de educación en Bogotá, y repito aquí lo que me decía alguien, tiene que llegar a Bogotá a resolver problemas como el estudiante, cuánto se demora en llegar al colegio, cómo funcionan los desplazamientos, cómo funciona la alimentación, o sea, son problemas que nada tienen que ver con la calidad, pero tiene que resolverlos. La educación privada sí está haciendo un análisis más a fondo de los problemas de lectoescritura, de comprensión y de calidad, y creo que ese es un elemento que pues hay que tener en la discusión.
Muy bien, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.